Si el día de hoy querías aprender más sobre detailing y querés saber cosas prácticas para tu negocio, no te puedes perder este episodio. Está conmigo desde Italia transmitiendo Gastón, Alfonso. Gastón, bienvenido nuevamente a este tu casa, a este tu canal, El Italia Pro. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Levi? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Para mí es un placer, como ya habíamos hablado anteriormente, todo lo que tenga que ver con el detailing es algo que yo lo llevo muy, muy adentro, es una pasión que llevo, creo que es una de mis grandes pasiones y siempre que hablemos de detailing o podemos estar conversando algo que tenga que ver con detailing, para mí es impresionante.
Totalmente, agradecerte por estar conectado en Italia desde las 2 a.m. Hay que estar en realidad un poco con un tornillo zafado, dije a mi papá, para estar dando el detailing, pero de eso se trata. Y yo, la verdad, muy, muy contento de poder contar con tu persona. El día de hoy creo que vamos a hablar de un tema muy importante que pues, muchos de los chicos pueden tener duda, y es que la palabra detailing, como el amor, es subjetivo, significa muchas cosas para muchas personas, y aunque podríamos decir que hay una... vamos a decir un concepto que tiene un común denominador, que es ir más allá de lo convencional, hacer una limpieza profunda, una restauración. Hay problema porque algunas personas no tienen muy claro hasta dónde es un detailing, hasta dónde no es. Y el problema más importante, el creer que todas las personas tienen la misma necesidad y el mismo presupuesto. Yo te quisiera empezar preguntando, pues tú eres ya un pionero, ya llevas una carrera en Argentina. Cuando se empezaba a dar en Argentina el tema del detailing, y previo a que tú empezaras a dar las capacitaciones y tú empezaras a ofrecer tus servicios, ¿cómo era en ese entonces tu proceso de poderle explicar al cliente lo que hacías? Porque hay gente que al día de hoy, 2021, lleva 10 años y le dice, bueno, ¿y qué haces? Y bueno, detailing, pero la verdad que la gente no valora. ¿Y cómo lo explicas? Me pasó en Monterrey y había muchos de ellos no sabían cómo explicarlo. Entonces, reestructuro la pregunta. Cuando tú empezabas a ofrecer los servicios, ¿cómo era ese intercambio de información con el cliente? ¿El cliente ya tenía una concepción y un concepto de qué era el detallado o cómo era para ti explicarle que lo que tú hacías era distinto? Me gustaría empezar por ahí.
Mirá, cuando yo empecé aproximadamente en el 2009-2010, esto ya lo había contado, y que había empezado justamente haciendo limpiezas de interiores en el garaje de la casa de mi madre. Y obviamente la gente venía y te decía, bueno, haceme un tratamiento 3M, o te decían, haceme el famoso tratamiento de teflón. Y un poco como profesional, yo me fui formando, mirando en ese momento los grandes... detailer que teníamos en Argentina, no eran muchos, pero ya estaba Mingue, estaba Mariano, Cosanzic,
Mati Andrade. Que ambos han estado también aquí en el canal.
Mati Andrade, viste, gente, Marcos Rumia, que estuvo hace poquito ahí con vos. Ibas mirando a esa gente y decías, bueno, ibas captando cosas de ellos para vos tratar de explicar al cliente que era, no era un lavadero, no era un lavadero de agua, que era algo mucho más, era llevar ese proceso de limpieza a un nivel siempre lo más exigente que se pudiera. Obviamente, yo en las capacitaciones le digo a los chicos que es muy importante, uno como profesional, cómo pueda explicarle al cliente qué es lo que hacemos, porque la gente, sinceramente, me ha pasado en Estados Unidos, cuando viví en Estados Unidos, y vos cuando le decías que hacías detailing, te decían, ¿hacés lavado? No.
¿En Estados Unidos?
Estamos hablando de
claro, imagínate.
De uno de los países pioneros del detailing.
Claro.
Y vos le decías, no, el detailing abarca muchas cosas. El detailing engloba muchísimas cosas dentro de lo que vos podés hacer en el auto. O sea, yo puedo hacerle detailing a un auto restaurando unas ópticas, o puedo hacer detailing... limpiando un tapizado en un auto.
Por supuesto, porque la palabra en sí misma, detailing, en su traducción,
exacto,
es detallado. O sea, yo puedo detallar una butaca, un sillón, lo puedo detallar.
Sí, inclusive, no sé, puedes detallar una alfombra,
por supuesto,
lo que sea, engloba muchas cosas. Entonces, bueno, parte de este proceso, siempre lo digo, tiene que ver con uno adquirir conocimientos para el cliente decirle, mirá, nosotros hacemos este proceso con este producto, más allá de que el cliente lo conozca o no, porque obviamente un cliente no va a tener el conocimiento del cual nosotros nos fuimos preparando en el tiempo, ¿dónde le puedes explicar? La gente se sorprende muchísimo, de hecho, con el simple hecho de cuando vos descontaminás el vehículo y le das al cliente la bolsita para que pase sobre la pintura y dice, no puede creer. Entonces ahí donde ahí donde el cliente va adquiriendo cosas y ya después te van pasando va pasando el tiempo y ya viene el cliente y te dice, che, Tonga, ¿por qué no me haces un descontaminado y me lo encerás al auto y me haces esto? Ya el cliente se va como empapando de lo que uno hace, donde es mucho más fácil. Pero bueno, todo este tiempo es inclusive ahora, porque vienen y te dicen, no, haceme el tratamiento diamantado, porque obviamente la gente va inventando nombres.
Sí, la jerga y el porcelanizado y el caramelizado y el chiclosado.
Entonces, bueno, a veces es importante uno como profesional decirle, no, pará. Esto hasta ahora no salió, no existe, está esto, como fue en su momento el producto de DuPont que se llamaba Teflón, una marca registrada, Marcos lo contaba.
Sí, sí.
Bueno, y ahí fue avanzando, el detailing es un oficio que por suerte para nosotros avanza constantemente, y si nosotros nos quedamos un poquito relegados de lo que está saliendo, ahora bueno, se está dando a conocer mucho el grafeno, que bueno, es un producto que viene con todo, más allá de que muchas empresas estén como medios ahí, no, porque el grafeno, esto, va a ser una cosa que el año que viene va a estar en muchos productos con una tecnología nueva, mejor para nosotros.
Correcto. ¿Te has topado con clientes que tengan expectativas irreales o estudiantes en cursos que, bueno, y no sé, querían ver un cofre con un desarmador y un clavo y si no me enseñas a sacar esto, ¿te ha pasado? ¿Crees que también algunas marcas han pecado, voy a decir, de exagerar ciertos beneficios, ciertas bondades, a tal punto que los clientes hoy también tienen más acceso a información? Los clientes ahora ven canales de YouTube, incluso algunos detalles para ver antes de hablar sus trabajos, y puedan llegar con expectativas irreales. ¿Te ha pasado? ¿Y cómo ha manejado esa parte?
Sí, me ha pasado, creo que no con clientes, porque por lo general, una de las cosas que yo siempre les enseñé a mis alumnos es no generar ninguna falsa expectativa al cliente. Eso es principal. Pero me ha pasado así con alumnos que han venido a tomar algún curso y estaban como a la expectativa de ver si vos realmente podías levantar una lija 1500, por ejemplo. Y como que te desafiaban a eso, ¿viste?
Sí.
Con clientes, la verdad, gracias a Dios, siempre cubrimos las expectativas y de hecho las superamos cuando han venido a realizar algún trabajo, pero bueno, justamente esto que te digo de no generarle falsas expectativas al cliente es muy importante, porque si no el cliente se puede ir decepcionado si vos no llegás a cubrir esa expectativa. Un ejemplo que siempre pongo, si el cliente viene con una raya en el auto específica y vos le asegurás antes de empezar a trabajar sobre esa problemática que eso lo vas a mejorar y después no pasa.
Sí.
Estás en el horno.
Sí, tal cual.
Claro, porque el cliente te va a decir, pero escúchame, yo vine por esto. Vos me cobraste, está bien, me hiciste todo el auto, fantástico, está bárbaro, pero la raya sigue estando. Es muy diferente cuando vos lo haces al revés y le decís, mirá, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para esto realmente mejorártelo. Y después se lo haces. El tipo viene y te dice, vos sos Maradona en el 86 contra los ingleses. ¿Entendés?
Tal cual.
Pasa eso. Pero sí me ha pasado con algún alumno que por ahí en el curso, en algún sector, vos lo veía medio como, viste así, y después cuando terminaba el curso te dicen. Generalmente nosotros cuando hacemos un curso, le damos un test que es anónimo, que ellos pueden ir llenando y decir, bueno, qué parte te gustó del curso, y casi todos te dicen, no, la verdad que vine con una expectativa muy baja, fui con una expectativa alta, que básicamente lo que uno hace en un curso de detailing, por lo general que duran 2 días, uh-huh, es tratar de brindarle la mayor cantidad de información en esos 2 días. Obviamente yo tengo una forma de decir, bueno, un curso de detailing tendría que durar 3, 4 días, realmente, sí, si vos quisieras enseñarle lo que más puedas. Pero bueno, pasan esas cosas. Y si
claro, claro.
Gracias a Dios, con un cliente no nos pasó, siempre nos ha pasado de que mejoramos las expectativas del cliente, pero ahí vienen con una expectativa media-baja y te dicen, no, la verdad que el auto quedó impresionante. Y te cuento una cosa que me pasó.
Ok, por favor.
Antes de venirme a Italia, vino un cliente con un auto a realizar una restauración de ópticas. La verdad que estaban muy dañadas, unas ópticas muy dañadas. Hicimos la restauración de ópticas, se mejoró poner un 70%. Y cuando vino el cliente, yo le dije, mirá, la verdad que logramos realizar un buen cambio sobre las ópticas, pero no quedaron como a mí me hubiese gustado. Eso al cliente le quedó en la cabeza a tal punto que me ha mandado un mensaje hace poco y me dice, la verdad, ¿sabes qué? Me quedó dando vuelta eso de que no habían quedado tan bien. Y para mí me habían quedado espectaculares.
Le dejaste el cuco bien metido.
Sí, sí. El tipo habrá sido, ¿cómo habrá sido si hubiesen quedado bien? Pero bueno, eso porque nosotros los detailers estamos medio enfermos, la verdad. Sí. Y a veces decimos, no quedó también. El cliente había quedado perfecto.
Bueno, y mira, y bajo esa que me parece espectacular y justo, pues al punto, la anécdota que has de contar, el tema de hoy es, no todos quieren un cerámico o no todos pueden para un cerámico o no todos necesitan un cerámico. Y es justamente esa tentación. De hecho, yo tengo otro video que lo vas a poder ver acá, que se llama Detailer Evita la Trampa de la Perfección. Es el cliente, quizás, uh-huh, de todos tus servicios, tenés A, B y C, el cliente pagó C, pero tú sabías que podías llegar más y estás en esa tentación de necesito llegar más, necesito sellar mi firma en estos trabajos y, uh-huh, y muchas veces el cliente no lo necesita, no lo va a pagar, o simplemente en realidad no tiene... no le va a dar el cuidado que en realidad el carro necesita y sacrificamos muchas veces barniz, clear coat del carro con tal de satisfacer esa necesidad. ¿Qué me puedes decir de eso? Es decir, ¿crees que pasa solo en Argentina, en Guatemala, en Latinoamérica, en el mundo, el detailing en general?
No, mira, eso que vos decís de que generalmente nosotros como detailers siempre terminamos haciendo cosas de más.
Yo le veo los Zulmax a la lavadora y la secadora, o sea, está así enciendo la luz y es de aluminio y veo... Y
estoy a así la heladera.
Sí, y lo veo así de reojo.
A mí me ha pasado con la computadora. O sea, abrir la computadora y decir, no, está arrasada, la tengo que pulir. Bueno, es eso porque estamos medio enfermos.
Sí.
Pero generalmente, hoy justo lo pensaba, en el día, digo, ¿cuántas veces como detailer hemos hecho cosas de más? Cosas que no nos ha pedido el cliente. Pero porque nosotros estamos mal de la cabeza, pero me ha pasado. Justamente por satisfacer al cliente, para decir, no, yo este sí lo tengo que dejar, me pagó A, pero yo le voy a hacer un B. Y nos pasa generalmente cuando ofrecemos algún servicio de detailing de bajo costo, y vos decís, no, pero le falta un poco, sí, hay que hacer un poco más. Y es ahí también donde hacemos un poco la diferencia. El año pasado nos había llevado un cliente que empezó trayéndonos algunos autitos, un cliente que tenía muchos autos y empezó trayéndonos algunos autitos ahí medio tímidamente, por así, uh-huh, decirlo. Y me acuerdo que nos trajo una Volkswagen, estas combi del 60 y pico, una de las primeras ediciones, no sé si que sí, se sí abre el parabrisas, para es una locura.
Que es como la que utilizaba Scooby-Doo, ¿no?
Claro, pero es del 60 y pico, no me acuerdo ahora, claro. Si los que me siguen en mis redes sociales la pueden ver, es una camioneta celeste y blanca, que está totalmente restaurada, y me acuerdo que el tipo me dijo, mirá, Yo la verdad que no quiero gastar mucho porque la uso poquito, pero me acuerdo que la agarramos con mi hijo y se la dejamos increíble. El tipo no lo podía creer y de hecho hicimos muchísimo trabajo de más, pero creo que más allá de la parte económica, a nosotros como detailer, esa satisfacción del cliente cuando se va y mira y saca fotos y te escribe y te dice, no, la verdad que llegué a casa y la estoy mirando y está bárbara y le dije a mi amigo. Creo que es más importante de la parte económica. De hecho, yo cuando empecé a hacer detailing, creo que fue mi mejor paga, cuando la gente se iba y te decía, no, 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 me quedó increíble el auto, qué bueno, la verdad.
Esa sensación
No, no, no.
de o sea, me diste a mí el regalo de volverme a enamorar otra vez
De
del
mi
carro.
auto.
Sí.
Exacto. Eso creo que es increíble. Por eso yo siempre digo que el detailing es todo, es un lavado de autos, es una limpieza de motor, es una limpieza de interior, es hacer un trabajo de bajo costo o hacer el mejor trabajo de tu vida donde tuviste por ahí más de 5 días dedicándole al auto. Obviamente esto tiene que ver en cuánto el cliente va a estar dispuesto a pagar. No siempre el cliente está dispuesto a pagar mucho dinero. De hecho, en alguno de los cursos que nosotros damos ponemos tres imágenes de tres personas. Una persona con mucho dinero, con un auto importante, una persona con un auto común y una persona con un auto que está todo destartalado, pobre, que está armado con pedazos de auto y le preguntamos cuáles de estas personas es la que está dispuesta a gastar más dinero y casi todos dicen no, el que tiene mucha plata. Y eso nunca pasa.
Sí, no, o
¿No es
sea,
cierto?
te sorprendería saber a la gente el hecho de que la gente tal vez con un segmento B más, vamos a decir, que tiene su carro de diario, tiene un
Sí,
apego quizás más fuerte y ahí a veces
exacto.
dejamos de pasar la oportunidad de servir ese tipo de mercado, ¿no?
Y esto también, ¿sabes cómo lo aprendí, Levi?
A ver.
Hacía muy poco que yo tenía mi primer taller.
Ajá.
Me acuerdo que para un día una persona con un Audi Q5 y atrás un Audi TT, era padre e hijo.
Ah, mira.
Entonces vienen los dos a pedirme un presupuesto y yo. Imagínate mi cabeza, dije, un Audi TT era el primero que iba a hacer, dije,
Sí, no. No, me recuerdo cuando recién salieron, era la sensación, super
Claro,
aerodinámicos, así.
olvídate. Y yo el error más grande que cometí es decir, a este literalmente lo asesino. Le cobro mucho, le voy a cobrar mucha plata, porque tiene plata. Mirá el error de una
Sí.
persona que tenía poca experiencia.
Sí, sobre
Y
todo
con el
porque viste
tiempo.
el display de los dos carros europeos,
Del auto.
dijiste, aquí hay
Dije, ya
feria.
está, acá hay mucha plata, este va a estar dispuesto a gastar. Creo que todavía están marcadas las gomas en el asfalto de los dos saliendo rápido, porque gente está loco.
Pero
Entonces, bueno,
espantados.
claro, entonces esas cosas son las que te hacen como profesional entender que no siempre cobrar mucha plata es lo mejor. Siempre vos tenés que, como vos lo nombraste hoy, ABC, tener que tener el segmento para todo. Por ahí el cliente te dice, bueno, arranquemos con A, así medio tímidamente, un lavadito y un encerado. Y después con el tiempo el cliente va entendiendo qué es lo que haces, te va conociendo
Mira,
también.
mira que eso que decís es súper importante porque a la larga en realidad es una transacción, si es una transacción monetaria por un servicio, en
Sí.
medio de eso lo que hay o lo que hay que construir es una relación de confianza.
Confianza,
Yo lo he dicho
totalmente.
siempre, Seth Godin dice, el día de hoy el trabajo de calidad no es escaso. Todos quisimos decir, no, en mi ciudad yo soy el mejor y el único. No, seguramente hay más gente que lo hace. Pero el hecho de que la
Sí.
persona te tenga confianza y diga, ¿sabes qué? Gastón, las llaves de mi carro te las doy a ti. O
No, no,
sea,
no.
me inspiras confianza, la trayectoria que tenés, lo que la gente habla de ti, lo que veo en tus redes sociales. Y justamente eso es lo que en realidad termina en realidad creando un lazo entre el cliente y tu persona o tu emprendimiento.
Mirá, y ahí tocaste algo muy importante que a veces yo veo en perfiles de detailer o en perfiles de Instagram, cosas que no debe hacer un detailer, muy importante lo que
Eso es
vos
bueno.
dijiste.
Chicos, anoten ahí pilas.
Ejemplo, llega un auto, vamos a poner un ejemplo, llega un Mustang a tu taller. He visto muchos detailers poner en marcha el auto, acelerarlo y filmar acelerando el auto. Y yo digo, no, yo sigo siendo el dueño del auto y que vos me estás acelerando el auto, me vuelve
Totalmente.
loco. Además, imaginate vos una cosa. Imaginate que en el medio de esa acelerada que vos le estás dando al auto pase algo.
No,
Entonces,
olvídate.
en mi taller estaba prohibido sacarle fotos a los autos, ponerle, venían mis amigos o venía un cliente o venía otro cliente. Estaba prohibido sacarle fotos a los autos. El único que podía sacar foto era yo o las personas que trabajaban en mi
Eso es
taller.
bien importante, porque al rato tenés a alguien que te ayude y le toma la foto, se sube, se toma el
Sí, sí,
selfie,
sí.
agarra un testimonio,
Olvídate.
primer Porsche GT Turbo que te llega y ya
Olvídate.
estás ahí.
No, jamás permití que a un cliente mío le sacara una foto a alguien externo. Otra cosa muy importante que yo hago en el taller, el auto llega automáticamente, las dos placas, las dos patentes se retiran, se queda sin
Totalmente.
placa el auto. Ponerlo en marcha y acelerarlo, prohibido, prohibidísimo, menos filmarse haciendo un video, jamás. Entonces,
Sí.
bueno, eso que vos dijiste de la confianza es porque uno la va ganando.
Claro.
Una vez un cliente mío me dice, venía a buscar un cliente que tiene 60 autos, creo
Wow.
que debe tener la mejor colección de Argentina de autos, o la segunda, te diría. Me da la llave de un auto, era un Ford Escort RS, un Cosworth.
Uf.
Hay muy poquitos en la Argentina. Este auto, escuchá, año 96, 4.800 kilómetros, con el upgrade de Cosworth, o sea, con el upgrade que trae el auto,
Sí.
trae 280 caballos, que
Sí,
tenía
no.
el upgrade que lo lleva a 300 y pico, otra suspensión, otras llantas. Me
Ya
da las llaves
modificado.
así. Sí, directamente por Cosworth. Me da las llaves así, me dice, llévalo, hacerle el detail y después me lo trae. Iba con ese auto en la calle y me dice, otra cosa, no te quiero asustar, pero el auto está sin seguro y vale 250 mil dólares. Y yo iba en la calle, viste que, por
¿Para
favor,
qué?
que nadie se me acerque, que nadie me mire. No, no. Y son responsabilidades que con el tiempo decís, qué bueno que estuvo esto, que este cliente me da. Y de esa me dio miles de autos para que yo le lleve, le traiga, ya era una cosa. Le dejo la llave del galpón en tal lado, entra, abrí, saca el auto. Y eso es, como dijiste, es algo que uno lo va ganando con el tiempo.
Tienes que construir total.
Sí, obvio, obvio. Imagínate que construir confianza lleva mucho tiempo.
Totalmente.
Destruirla lleva un
Así,
segundo.
totalmente.
Sí.
Un pequeño desliz se puede.
Y sí,
Buenísimo.
olvídate.
Yo quiero aprovechar, Gastón, ya vamos para una buena cantidad de personas. Ahorita hay 40 personas en vivo viéndote y los comentarios, pues no se hicieron esperar. Quiero leer a algunos, quizás no me va a dar tiempo de leer todos, porque obviamente el tiempo es, la idea es aprovecharte. Antes de leerlos, Gastón está transmitiendo ahorita para quienes se acaban de unir. Está, él es argentino y está transmitiendo desde Italia. ¿Qué hora será contigo, Gastón, ahorita?
No tengo reloj acá
Pero
encima, pero
serán las
debe ser
2, 2:30, 2:24 ahí.
2:30,
Bueno,
sí.
imagínense, ¿cómo te encuentran en las redes sociales, Gastón?
Gastón, mi Instagram personal es Gastón Alfonso OK, y también me pueden encontrar como Tonga Shine Detailing, que es la página donde generalmente subo trabajos de detailing. Ahora, obviamente, la tengo media relegada.
Buenísimo. Y también el canal de YouTube, porque también tienes contenido ahí para que te vayan
Sí,
a seguir
canal de
ahí.
YouTube por lo general lo voy a retomar ya a partir del mes que viene. Estamos
Buenísimo.
trabajando con Matías, que es la persona, mi hijo, es la persona que me edita los videos y demás, que vamos a seguir subiendo ya contenido muy bueno que tenemos acá, ya de autos que hemos hecho en Italia y de que vamos a hacer. Hay mucho material. Estamos
Buenísimo.
ahora actualmente trabajando con una agencia de autos acá en Italia que tiene unos autos increíbles, así que
No.
estamos armando ahí una cosa muy buena.
Buenísimo, chicos. Entonces, para quienes todavía no lo conocían, si acaso, ahí están sus redes sociales. Igual hay algún par de comentarios de la gente que te está haciendo.
Dale.
Dice Toño, hola, dice, ¿dónde se compran los cerámicos? Soy nuevo. Él lo dice, saludos amigos, excelente en vivo, como siempre, acá estamos al firme María José y Leonardo desde Uruguay. Mira que ya ha pasado aquí que el canal, muchas parejas lo ven acá, entonces mandar un saludo. Qué a bueno. María José.
Saludos, que te está bien. Saludos a los hermanos orientales.
Fernando Bautista, Autoestet dice buenas noches, dice hola Levi, aquí presente, Polarizado dice saludos desde Colombia, Daniel Martínez dice saludos a mi maestro Levi y a Gastón que siempre ve mis historias. Ajá. Ignacio dice, estoy a dos microrayas de pulir el celular. Dice Daniel Martínez, los clientes con más dinero son los que menos quieren pagar. Marcos Andreini dice, hola Levi, otra vez por aquí desde Córdoba, Argentina, gracias por lo gracias como siempre por lo que haces. Chicos, empiecen a hacer aquí sus preguntas para Gastón y aquí vamos a estarlas leyendo. Gastón, continuando con lo que estábamos hablando y este tema es cómo puedo ir yo construyendo, digamos, no solo mi servicio, sino identificando qué tipo de servicio debo venderle yo a mis clientes, porque quizás el sueño de un detailer va a ser el paquete completo, el cerámico de 5 años, sí, pero no necesariamente todos quieren o pueden. ¿Por qué aconsejarías, si ese fuera tu caso, el hecho de que un cerámico no es para todas las personas? ¿O sí es para todas las personas? ¿Es para el 100%? Esta es una pregunta. ¿El cerámico es para el 100% de los clientes?
No.
¿Qué tengo que tomar en cuenta yo?
Ahí te voy a decir que no. Generalmente, yo cuando un cliente viene y no tiene idea, vos tenés el cliente, es como cuando viste vos vas a comprarte zapatillas, vos ya sabés cuál es la que te gusta. En un taller de detailing, generalmente el cliente cuando viene con una idea, hablando con vos por ahí la cambia y te dice, no, mira, esto es así. Generalmente nosotros hablamos con el cliente y ya cuando empezamos a charlar con el cliente nos damos cuenta cuál es el servicio que mejor le va a quedar al cliente. Por ejemplo, si el auto duerme afuera, si lo cuida, si tiene tiempo de lavarlo, si le gusta lavarlo. Porque hay mucha gente que viene y te dice, no, me compré el auto, quiero lo mejor. Quiero lo mejor, quiero esto. Entonces vos le decís, pero pará, ¿vos lo cuidás al auto? No, no lo cuido. Olvidate, pueden pasar 3 meses y no lo lavo. Y viste, por ahí vos lo miras y le decís, pero pará, vayamos por esto, vamos por acá, vamos por allá, ¿qué te parece esto? Que también muchas veces pasa de que el cliente viene con algo y vos cuando lo empezás con los precios, viste, ahí dice, ¿y más barato no tenés? O, sí. Sí, más barato no hay. Entonces, bueno, muy importante esa cuestión es de hablarla con el cliente, básicamente. ¿Lo cuidás al auto? Sí, yo lo cuido. ¿Te gusta lavar el auto? Me encanta lavar el auto, los fines de semana me paso 3 horas. Lo ideal para vos es hacerle un cerámico. Seguro. Porque lo vas a cuidar, porque esto lo vas a mantener en el tiempo. O mucha gente te dice, mira, yo el más caro no lo quiero porque realmente no lo voy a cuidar y prefiero traértelo cada 4 o 5 meses, que le hagas una pasadita de máquina, me lo vuelvas a encerar y seguimos viaje. Pero yo creo, Levi, que es muy importante la comunicación directa con el cliente. Es como vos dijiste, uno siempre le va a ofrecer el cerámico de 5 años, sellarle las llantas, sellarle el parabrisas, sellarle las butacas de cuero, el paquete, el black, el más caro de todos. Y a veces yo prefiero, te digo la verdad, y muchos me van a decir, no, pero yo prefiero hacer un trabajo de bajo costo donde en el día puedo hacer 2. Totalmente. Lo que nosotros generalmente hablamos o denominamos detailing productivo.
Correcto.
Que no hacer uno que me lleve 2 días. ¿Entendés?
De hecho, porque el otro es más escalable porque y obviamente aquí no estamos diciendo ni que el hacer detailing de producción sea la única solución o que hacer detailing boutique está mal, no, simplemente son visiones distintas, pero si te pones a pensar en cuanto al flujo, es más escalable poder crecer un negocio teniendo múltiples clientes que el hecho de, bueno, va a depender de tu ciudad, de tu trabajo, de tu renombre, porque obviamente esos clientes van a ser más limitados y va a ser más difícil convertirlos de clientes potenciales a clientes en realidad, de prospectos a clientes más bien.
O sea, uno cuando tiene un negocio del que sea, uno lo que busca es hacer crecer la facturación del negocio.
Correcto.
Entonces, si vos te encasillás en un solo mercado, te estás perdiendo el B y el C. Si vos te encasillás en el A, te estás perdiendo el B y el C. Entonces, vos en un negocio de detailing, o en el negocio que sea, vos tenés que tener un abanico de opciones para el cliente. Yo siempre digo lo mismo y a mis alumnos se lo digo. El día perdido es el día que vos no ganaste 10 pesos.
Sí.
Ganaste cero, hiciste cero. Ese es el día perdido. El día que vos ganaste 10, ganaste 10. Y si ganaste 100, buenísimo. Uh-huh. Y si mañana hiciste 1000, pero chapó. Entonces, uno tiene que buscar ese flujo que vos dijiste de continuidad de trabajo, donde tiene que ser un abanico.
Mira qué importante eso que dijiste. O sea, el día que perdiste es el día que ganaste cero. O sea, claro. ¿Pasó?
Ya está.
Sí. Día perdido.
¿Viste? Porque hay muchos retailers que te dicen, no, yo limpieza de interior no hago. Pero pará, uh-huh. si es lo principal, nosotros empezamos a trabajar desde adentro del auto hacia afuera.
O sea, si no haces eso, no es un detailing. Eso no es.
Claro. O no, pero vos haces lavados. Sí, obvio. ¿Cómo no voy a hacer un lavado si le ofrezco a mi cliente un tratamiento cerámico y después yo mismo soy el que se lo voy a mantener? Voy a lavarle el auto y se lo lavo como si estuviese haciendo el mejor detailing. Yo creo que hay que ir a las bases del detailing, uh-huh. que fue llevar un lavado donde uno lo lavaba con esponja, en forma circular, empezaba de arriba hacia abajo, o decir ordenarlo, lo lavamos así, ¿por qué? ¿Por esto? ¿Por tal? ¿Por cuánto? Entonces, yo creo que siempre entendí que el negocio era ofrecerle al cliente un abanico, y decir que si el cliente quiere una limpieza de interior, se la hago. Y si el cliente viene porque se le manchó una butaca, se lo hago. Y se lo hago con la misma gana que si voy a hacer el mejor tratamiento black package a un auto increíble. Y es muy loco, porque yo trabajo con la misma pasión en un auto exótico, por ejemplo, como puedo trabajar en un auto, no sé, de una señora que lo usa para ir al supermercado. No perdí esa, gracias a Dios, esa esencia, esa pasión de decir trabajo en auto. No importa el auto que sea. Tiene ruedas, tiene motor, se mueve. Ya puede ser un avión, un barco, una moto, un auto. Se pule. De hecho, vos lo dijiste. La heladera. Yo llegué a pulir la heladera en mi casa. Y mi señora decía, pero vos estás loca, ¿no? Me digo, pero mirá qué linda que quedó ahora.
Sí, a mí me pasó, pero digamos, en mi sala tengo una, mi cuñado cuando nos casamos me regaló una mesa de centro, ¿no? De sala, y es de mármol. Entonces, viste que están los apoyos, no sé cómo se llaman, de hecho, ese cuadrito donde pones para poner la taza para que no deje la marca.
Apoyabazo,
¿no? Y lo utilizaba un par de veces y dejé la marca en el mármol. Sí, y bueno, iba con la mini y dijo, no, esto hay que pulirlo, ya con el company. Sí.
O decime si no te pasa que vas en el auto a la noche
y el carro enfrente.
Sí. Decís, uy, no, mirá cómo está, lleno de holograma.
Sí, lo mirás en el baúl, en los stops.
Sí. Hasta mi señora a veces en el auto me dice, mirá, ese está lleno de holograma. Sí, me dice, está lleno de holograma.
Buenísimo, buenísimo. Ya viene aquí un par de dudas acá. Dice, mira esta pregunta, dice ACKRB. Muy buenas noches, dice, o buenos días por allá en Italia. Cuando se inicia en este arte y en este camino, ¿cuál es la clave para darse a conocer? ¿Regalar servicios? Es una pregunta. ¿O cobrar bien desde un inicio o empezar cobrando barato? Consejo, ¿qué le darías a alguien que está iniciando? Todavía no tiene un nombre, pues ya tal vez ya hizo un curso, ya tiene su equipamiento. Dice, me tengo que ir a conocer. Empiezo regalando, empiezo cobrando barato, después lo subo, cobro barato, cobro caro.
Bueno, qué punto que tocó ahí, porque justamente yo estoy en Italia, donde no me conoce nadie.
Esa es una gran pregunta. O sea, llegaste, tenías un camino recorrido en Argentina, pero llevas a otro país donde es otro contexto.
Es otra cultura, otro contexto. Los italianos generalmente son...
Y hablas italiano, ¿no? Dijiste.
Sí.
A ver, decinos algo en italiano para ver si es cierto.
O sea, yo parlo italiano de eso porque...
Ah, muy bien, buenísimo.
Siamo avvistando qui, devo parlare per lavorare, per vivere, per tutto quello che devo fare qua.
Buenísimo, buenísimo. Mira qué pregunta, te hice una pregunta que creo que de alguna manera... Aún con tu experiencia, estás en un contexto donde la gente, pues, tengo entendido, no te conoce y, bueno, tienes que empezarte a abrir brecha otra vez.
Vamos a poner una cosa. otro país, otro idioma.
Bueno, también el idioma que es tan básico, claro, y tan elemental.
Otro idioma, y el italiano de por sí acá en el norte es muy desconfiado. Entonces, ¿cómo? Él ahí me está preguntando, ¿cómo arrancás? Bueno, ¿cómo arrancás? Yo arranqué con un contacto acá en Italia, que era una persona, es una, hoy mi mejor amigo acá en Italia, que es Franco, que es una persona que es un argentino que hace 5 años que vive acá en Italia, y él es mecánico y tiene contactos en un montón de lados. Y él me empezó a contactar con una empresa que trabajaba con autos. Esa empresa me empezó a contactar con otra. El amigo del hermano, che, hace detailing. No, él acá, él allá. Y así empecé. Entonces, cuando uno empieza, empieza generalmente haciéndole los trabajos a los familiares. Al tío, al hermano, al vecino, al amigo del amigo. Entonces, hay que entender que es una cuestión de tiempo. Lleva tiempo hacerse conocido, pero lo más importante para hacerse conocido es trabajar bien. Correcto. Porque si vos haces las cosas mal, te haces conocido por hacer las cosas mal y no por hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que la mejor cosa que tenemos hoy es el boca en boca. Uh-huh. El boca en boca. Se fue tu vecina, y esa vecina la contactó a otra, la madre de la compañera de la hija de la escuela que iba, y le dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una limpieza interior. No, anda este chico que me hizo un trabajo. Es así, no te vuelvas loco, a la persona que hizo la pregunta, uh-huh, no te vuelvas loco, trabaja mucho sobre tus redes sociales, sobre lo que haces, mostrarle a la gente lo que haces, los cambios. No sé, si haces una limpieza interior, una foto de delante y el después. No los vuelvas loco con 700 fotos como yo hacía cuando empecé, sí, que le sacaba 1000 fotos.
Y ahí van.
Y el cliente, cuando iba por las fotos 10, ya se aburrió. Entonces ahí vas entendiendo que son 6 fotos, 3 delante y 3 después.
Totalmente. Chao. Eso que están diciendo es importantísimo, porque pasa, a mí me pasó hasta el momento cuando daba mis precios y quería mandar la cotización o la descripción del servicio. Yo, no sé si te pasa o opinas lo mismo o contrario, pero creía yo que mientras más larga era la lista de todo lo que yo le iba a decir, se justificaba el precio. No. Y en ese momento yo estaba tratando de llegar al segmento premium, y era ese tipo de personas que un correo largo no lo miran, y me miraron eso, ni siquiera lo veían.
No lo miran.
Entonces, lo que me funcionó a mí es en una descripción, en un párrafo, yo llegaba, y si lo mandaba por PDF, ¿quieres saber más? Clic acá. Y quien estaba interesado, en realidad podía ver todo el acordeón. Pero había gente, ¿podés solucionarme esto? ¿Sí o no? ¿Cuánto cuesta? Y deja de contar. Exacto.
Levi, esto pasa hoy en las redes sociales. A veces abrimos un post en las redes sociales, en Instagram, y vos lo ves muy largo y decís, sí, chao, no me interesa.
Sí, total, hasta hay un meme. No leí una M, sí, y hay un asterisco, y un cohete. No leí nada.
O vos lo ves que no lo entendés y decís, chao, no. Entonces es muy importante ser muy claro. Ahí tocaste algo muy fundamental. Ser muy claro, no decirle, y lo veo, y te juro, a veces digo, pero pará, ¿por qué lo mareás? Te ponen un ejemplo, lo voy a poner un ejemplo.
Esa palabra, ¿por qué lo mareas?
Sí, tratamiento A. Limpieza de llanta, opción A. Con Drexin, limpieza de cubierta. Acondicionado con Drexin, tanto. Acondicionado con Drexin brilloso, tanto. Acondicionado con... Y voy a decir, pero no, pará. Lo estás volviendo loco al flaco. Después no sabe qué elegir.
Sí, totalmente.
No sabe qué elegir. Entonces dice, no. Entonces, cuando vos vas claro y le decís, por ejemplo, tratamiento A, lavamos el auto, lo descontaminamos, lo enceramos y le acondicionamos los plásticos exteriores y las cubiertas. Uh-huh. Básico. Uh-huh. Tratamiento B, lavamos el auto, lo descontaminamos, lo pulimos, lo enceramos y le acondicionamos los plásticos con un producto X y las cubiertas con un producto X. Que el cliente vea que entre A y B hay una diferencia en un montón de cosas. Pero bueno, sí pasa eso. Así que bueno, consejo para la persona que hizo la pregunta, no te vuelvas loco, trabajá bien específicamente los posteos en Instagram o en las redes sociales, no subas muchas fotos, sí subí información concisa, uh-huh, Trata de hacer bien tu trabajo, lo más profesional posible. No importa el auto que trabajes, no importa en lo que hagas, siempre tenés que ser el profesional, el mejor. Vos sentirte el mejor. Yo siempre digo que uno, yo por ejemplo, trabajo para ser el mejor de lo que yo fui ayer. Y hoy, inclusive estando acá en otro país, trabajo para ser mejor persona de lo que fui el año pasado.
Claro.
Es muy, o sea, loco.
Vos sos tu primera propia competencia.
Sí, sí, totalmente. Trato de ser lo mejor cada día. Y lo mismo hay que hacer uno como profesional en la vida y en lo que uno hace, ¿cierto?
Buenísimo.
Pero que trabaje eso, ese concepto ahí de postear lo justo y necesario, y después el boca en boca se va a encargar de hacer el resto.
Buenísimo, buenísimo. Pues va, aquí hay más comentarios, quiero seguir, pero quiero aprovechar también a la gente que se acaba de unir, que recordarles que todo el contenido que estás viendo o escuchando está disponible tanto en el canal de YouTube, que es el que estamos transmitiendo ahora en vivo, y también disponible en Spotify o en Google Podcast. Mira, Gastón, que sos de Argentina, el podcast está como en la posición número 19 de Argentina.
Muy bien,
entonces,
muy
por
bien.
Favor, chicos, si están, denle like. Y ahorita estamos viendo, hay 51 personas viendo este video en vivo y el video solo lleva 18 likes. Perdón por el paréntesis, pero quiero decirlo. El algoritmo de YouTube interpreta, si la gente está comentando, si la gente le da me gusta, YouTube no sabe nada de detailing ni le interesa, pero dice, claro. Ah, mira, la gente le está dando me gusta, la gente está comentando. A ver, se lo enseño a más personas. Así es de que si quieres apoyar el canal, en este momento hay 51 personas viendo en vivo y el video lleva nada más 19 likes. Dale me gusta, comenta, no importa si lo estás viendo en diferido o en vivo, ayúdame a que el canal siga creciendo. Siguiente pregunta de un amigo, mira que dice Carlos Morales, ¿un cerámico en realidad rinde los 5 a 8 años garantizados? Quiero escuchar tu respuesta, Gastón.
Me voy a reír. A ver, yo como todos saben, soy técnico de una marca de Brasil que se llama Bonix.
Sí, que los compartieron y de hecho ahorita voy a ir por ahí, pero ¿qué pensás de eso?
Generalmente una empresa cuando realiza un producto, se hacen pruebas. Siempre que salga un producto a la calle, digamos, al público final, se hacen un montón de pruebas. Por lo general, ellos estiman que ese producto puede llegar a durar tanto tiempo. La realidad es que nadie ha estado 5 años esperando que eso pase.
Sí, no se probó en el laboratorio 8 años para decir, bueno, vamos a ver.
Claro. O sea, no, en el laboratorio no le pasaron a un guardabarro y lo dejaron 5 años a ver qué pasaba. No, sería imposible. Entonces se van haciendo un montón de pruebas de resistencia, ¿sí? Se van haciendo pruebas de dureza, de resistencia a químicos, donde ellos deducen que ese producto, por tal cosa que le han hecho en la práctica, puede llegar a durar 5 años. Yo generalmente cuando un producto me dice que dura 5, al cliente le digo que dura 3.
Sí.
Y si me dice que dura 3, le bajo un año y le digo que dura 2. Porque pueden pasar un montón de cosas en el medio. Que vos no lo cuides bien, que, no sé, lo llevaste a un lavadero y que lo lavaron con algún producto muy ácido y realmente, más allá de que los cerámicos puedan resistir pH 2, pH 12... que son muy resistentes a los químicos, pero bueno, hay un montón de factores que van a atacar la durabilidad del cerámico y lo van a hacer más propenso a que esos 3 años, o 5, o 8, o 10, como he visto en un montón de publicaciones,
sí,
diamond coating, 10 años de duración.
Ya no es diamond, es este metal que de hecho es ficticio, el que le ponen a Wolverine, claro, en X-Men, ¿no? Adamantium.
Sí, y unas cosas muy locas que voy a decir, todavía no salieron, pero esta gente ya lo está utilizando. Como nosotros como profesionales está bueno que digamos, mirá, nosotros te garantizamos que durante este periodo, si lo cuidás y lo mantenés de esta forma, puedas llegar a durarte eso. Pero generalmente, te lo vuelvo a repetir, son fechas, por así decirlo, que le ponen las marcas como para saber cuánto va a durar de acuerdo a las pruebas que se hicieron en el laboratorio.
Buenísimo, buenísimo. Pues ahí está, amigos. En realidad, estos son pruebas de laboratorio y lo ideal es que tengas que eso que fábrica te prometió, trate de bajarlo un poco más. Y como bien decía Gastón al inicio, es mejor que las expectativas tratemos de bajarlas un poco más, pero que nosotros, no sé cómo se dice, over deliver, entreguemos mucho más de lo que habíamos prometido. Exacto. Para que en realidad esté ese salto, ¿no? Esa sensación de, totalmente, wow, o sea, esto es mucho mejor, más de lo que yo creía. Dice, déjame ver acá, dice AGB Luxury Detailing, como bien dicen, los cerámicos no son para todos. Gerson Jair JM dicen, unos prefieren ensayador. Daniel Martínez dice, tu historia es increíble, pasar de chofer a detailer por pasión a el detallado, es lo que hace que tu pasión te haga tan buen detailer. Santos Torres dice, saludos maestros y amigos. Scooby Hem dice, saludos desde Guayaquil. Escucha esta, Rayados 10, mi auto tiene cerámico, pero no veo mucha repelencia al agua. ¿Qué tipo de mat debo, de mantenimiento, me imagino, debo de hacer? Ya que compré la lista que me dio el detallador y no veo el efecto alguno. Mira, es una persona, es un cliente, digamos, que está viendo este video en esta comunidad de detailers, que es para todos. ¿Qué consejo le darías? Habría que ver primero qué tipo de sellante le ofrecieron, por cuánto tiempo, qué marca, sí, y también la si reputación de...
Le pusieron lo que dicen.
Y le pusieron, sí, porque a veces que yo vacío los botecitos y después echo agua del chorro.
Sí. Y le metemos eso. No, ahí lo que realmente hay que evaluar es qué producto le ofrecieron, cuánto hace que lo hicieron, cómo lo mantiene, si él en algunos de estos mantenimientos aplicó algún booster, algún reload de brillo. Generalmente los cerámicos tienen su reload, su recargador, digamos, o su booster de mantenimiento. Generalmente los cerámicos ofrecen excelente repelencia, ya que fueron fabricados para eso. Es muy difícil que un cerámico pierda la repelencia, no sé en cuánto hace que se lo ha aplicado, porque...
Y aparentemente dice que le compró el kit que el detallador le ofreció o le sugirió. Entonces podríamos dar por sentado que le está lavando con un pH neutro.
Sí. Igualmente habría que evaluar qué tipo de productos. Hay muchos productos cerámicos que pierden la repelencia, pero no porque pierdan la repelencia dejan de tener protección al auto. Por eso es muy importante aplicar siempre el reload, el recargador de brillo o el producto de mantenimiento, para generar esa repelencia. Hace unos años atrás trabajaba para una empresa de Singapur, que se llama Cosmic, que es una empresa que se dedica a hacer coating cerámico, y para mí son uno de los mejores que he probado, un producto increíble, pero increíble.
¿Cómo dijiste que se llamaba?
Cosmic.
Ok.
Después te lo voy a pasar por...
Ok, para compartirlo.
Y con el técnico, que es un brasilero, habíamos hecho pruebas con fuego, habíamos hecho pruebas de ¿viste? La típica que agarran y rayan la chapa. Y la verdad que me sorprendió. Fue el único coating que me dije, me saco el sombrero con esto. Y que uno de los coatings que tenía era tan duro que ofrecía mucha protección, pero al ser muy duro no tenía ese toque suave.
Sí.
Y de hecho pasó con Ceramic Pro. Ceramic Pro, no sé si te acordás que se ponía el H9, creo, y después
el 9H y después el Light.
El Light. El light porque, era para darle suavidad.
Porque lo mirabas igual, es decir, y sí. Ya tiene, y me pasó al principio, el cliente me miraba, yo primera capa, segunda capa, sí, tercera capa, porque pagó el paquete de oro, cuatro capas y el carro.
Sí.
Ya le pusiste las cuatro, pero de verdad le pusiste, sí, pero en el momento, y ahí el top coat, que es el que le va a dar la suavidad, le va a dar ese acabado glossy que todos andamos buscando, ¿no?
En esta marca pasaba lo mismo. El cerámico, el más duro, el H9, que se llamaba X1, vos lo aplicabas, quedaba súper glossy el auto, pero no le daba ese toque suave. Entonces tenías que aplicar el X2, que era H7, que le daba la suavidad. Pero en protección y en cosas, tal vez puede pasar en eso también, que el producto que aplicó no brinde mucha repelencia al agua, pero esté todavía con protección. Habría que evaluar un montón de cosas. Total. Es medio difícil como decirle, no, mirá, no te pusieron nada. Sí,
dar como que un diagnóstico sin tener todas las demás variables.
Sí.
¿Verdad? Aquí viene la siguiente, dice, bueno, mira que hablé de los likes y ya desde 19 subió a 35, todavía hay
vamos
como 8.
Vamos ahí, sigamos. Ah,
vamos.
No le puso like.
Y, sí, ahí agradeciendo a las personas que pues, ya nos están mencionando, ahí te acabo de retuitear en una historia, Gastón, que están viendo en este en vivo, tómenle una captura a la pantalla y etiquétenos ahí como @GastónAlfonso.
Ok,
sí, y @ElitelePro. Aquí van un par de preguntas más, déjame ver acá. Dice Matías Quiroga: hola Gastón, soy de Argentina, compré mi primera máquina rotorbital, la Boxer de Bonix. ¿Es una máquina confiable? Por ahora se ha portado muy bien.
Es una máquina muy buena, es una máquina también que fue desarrollada en base a lo que la comodidad del detailer necesita para una máquina. Es una máquina de gama media, nosotros la encuadramos de esa forma. Las primeras ediciones las fuimos mejorando en el tiempo, cambiándole los rodamientos, pusimos rodamientos NSK, cambiamos los carbones, cambiamos un montón de parámetros. Los backing plate, de hecho, los fuimos cambiando.
¿De qué órbita es la máquina? ¿Qué órbita tiene?
Está de 15 milímetros, de 21 milímetros, está la rotativa y ahora estamos sacando la híbrida,
mira.
La de 3 pulgadas.
Buenísimo.
Sí, ahora se viene la gama completa de las máquinas. Pero es una máquina muy buena, de hecho yo tengo la que me regaló la fábrica cuando yo fui a Fortaleza, Brasil, a hacer una capacitación, la que me regalaron, la tengo acá en Italia, me la traje.
¿Ah, sí?
Que hace 2 años que la tengo y está impecable. Lo único que hice fue cambiarle los carbones.
¿Qué pasa con todas las máquinas?
Sí. Mantenimiento. El mantenimiento de las máquinas es muy importante. Hay mucha gente que usa las máquinas, las usa y chao. No. Yo cada vez que termino de usar las máquinas, las sopleteo y una vez por semana desarmo el backing plate, limpio el engranaje con algún lubricante y demás, le pongo vaselina a la parte interna del backing plate donde roza con el guardapolvo, que es ese capuchón de goma que tienen todas las máquinas, se ajusta y se vuelve a usar. Y cada aproximadamente 3 o 4 meses desarmo los carbones y los giros de lado, los voy intercambiando de lado, porque si no se gastan de una forma despareja. Y después no tienen buen contacto.
Ok, buenísimo. Ya vieron, chicos, ahí.
Manteniendo las máquinas, las puedes tener toda tu vida.
Sí, es como un carro, ¿no? Es decir.
Exacto.
O sea, va a depender del mantenimiento y el cuidado que le des a las herramientas con las que trabajas.
Total.
Eso es así. Dice Eduardo Jiménez, Yupi Auto Spa Colombia, los felicito. ¿Qué opinan de las ceras con cerámico?
Buenísima. Buenísima. De hecho, Bonix tiene una que se llama Blend.
Sí.
Es una combinación de cera de carnauba con CO2. Y la verdad son cosas que, como mencioné anteriormente, la tecnología nos viene trayendo.
Porque es combinar un elemento natural, que es la carnauba, con otro elemento submineral, ¿no? De hecho, yo no la he probado, pero el otro día que la mencionaste, cuando estuviste en el canal, en el grupo que tenemos para los miembros de mi curso de Detailing Online, decía Rodolfo de Iguazú, Argentina, es una maravilla el acabado que deja.
Después, espectacular. Después pasame tu dirección que te voy a hacer mandar una de
lujo.
Buenísimo. Dale, vamos a hacer eso.
Ahí está, miren, ya ven, chicos, eso es lo de la ventaja de entrevistar a buenos técnicos y desde ya gracias a Bonix.
Vamos a hacer algo. No te prometo nada, pero voy a pedirle a la fábrica que te mande un kit, así lo puedes sortear en tu seguidor.
Ahí está, bueno, ya vieron, chicos. Bueno, entonces, hagamos una cosa, porque, digamos, yo estoy en Guatemala y el resto de seguidores de, imagínate, de Argentina, y cómo lo mando de regreso para allá. Me parece que si se puede.
De alguna manera lo
hacemos la dinámica y hacemos otro en vivo. ¿Te parece? La podemos hacer como que en vivo, ahí se me va a ocurrir algo. Sí, y sí. A la persona ahí, ya vieron, chicos, esto solo en el canal de Elite del Pro con Gastón y obviamente los amigos de Bonix. Así que bueno, muchas gracias.
Entonces, volviendo al tema de la cera que preguntaron, es justamente lo que vos dijiste, es combinar una cera natural, que es la cera de carnauba, con un cerámico, por así decirlo, el compuesto que es el CO2, que es la sílica. ¿Por qué se hizo esto? Justamente porque todo lo que tenga que ver con CO2, sílica, silicato, no tienen ese brillo característico que tiene la cera de carnauba. Hoy, en la actualidad, no hay ningún producto que tenga el brillo que tiene la cera de carnauba. Por eso yo soy un amante de las ceras de carnauba. Yo igual.
¿Preferís una carnauba a un cerámico?
Total. Toda la vida. Siempre.
Toda la vida. Total. Igual acá.
De hecho, me ha pasado con muchos clientes que vienen, quiero hacerle cerámico. Le digo, no, a este auto tengo que hacerle esto.
Sí.
Y aplicarle esta cera porque va a explotar. Y de hecho, pasa. Pero bueno, justamente estas ceras lo que hicieron fue unir estos dos componentes. El CO2 brinda resistencia térmica y la carnauba ese brillo característico. Imagínate que nosotros ponemos como resistencia térmica, pero se llama punto de fusión, de una cera de carnauba son 80-85 grados y un compuesto de CO2, la resistencia es de 150 grados.
Imagínate, es casi el doble.
Y te digo cuánto tiene un ceramic coating, 450 grados de resistencia térmica.
Sí, por eso mirabas ahí en Ceramic Pro que le tiraban la gasolina y el fosforazo.
El fuego, claro. Sí, que en realidad no era gasolina, sino que es alcohol.
Sí, claro.
Pero sí, resiste muchísima temperatura. Entonces, fíjense la diferencia de cosas que tenemos, de gamas que tenemos de productos para ofrecer a nuestro cliente. Pero si me pones en el top de productos a utilizar, cera de carnauba, y ahora me está pasando que estas, que son fusionadas con CO2, me están gustando un poco más.
Ah, mirá, que será interesante y probarla, y fijo, hacemos el videito ahí. Dice Matías Quiroga, vamos a ponernos unas preguntas, dice, hola Gastón, soy de Argentina, bueno, ya la leímos, dice Marcos Andreini, gran claridad en sus palabras, Gastón. Qué buen podcast le vi. Buenísimo, amigo.
Gracias.
Joseph Vargaslowski dice, Vargaslowski, soy turco, detailer de Argentina. Abrazo a Gastón, mi maestro. Un privilegio haber aprendido con él. Grande persona. Bendiciones. Ay, mira.
Gracias. Saludos. Buenísimo.
Que de hecho, mira que estuve hace 2 meses en Guadalajara. Fui con mis amigos de Emprenditeles a dar un curso y ahí estaba, no sé si la recordarás, Karen Snas.
Snasco, sí, obvio, alumna mía.
Sí, dice, yo vi tu video con Gastón, yo estudié con él y él me capacitó y una gran persona.
Sí. Está en México ahora.
Sí, está en México porque ahí me la topé en Guadalajara y qué bonito es encontrarte en otros países, alguien que siga hablando bien de tu persona, de tu trayectoria y obviamente de tu ética de trabajo.
Qué bueno.
Dice Carpro, amigo, toda la marca fue de Carpro. Este es el chico que había hablado, el cliente, ¿no? Que dice que ya no tiene la repelencia. Toda la marca fue de Carpro y tengo 2 meses. Es por eso mi preocupación y pagué. Ufs, dice. Bueno, sería yo que yo le recomendaría que pues vaya con la persona y que
si yo
fuera tú le diría, ok, mira, eso es lo que el mantenimiento que le he hecho, lava el carro y mira cómo repele el agua y sería que trates.
Sí, de hecho, yo le diría que cuando lave su auto, que compre una simple spray wax y que lo aplique en alguna parte del auto y que pruebe la repelencia con una simple spray wax a ver qué diferencia encuentra con el resto del auto.
Okay,
ahí se va a dar cuenta realmente el cambio entre repelencia, ¿sí?
Buenísimo. Dice, acá dice Agustín Marchiones, sos mi ídolo, Tonga. AJL Detailing dice, ¿puede perder repelencia por contaminación depositada sobre el cerámico o el coating?
No, tiene que ser una contaminación extrema. Tiene que ser una contaminación extrema. No, es imposible. Imagínate que el ángulo de contacto que tiene la gota en una acera de carnauba son 90 grados.
Sí, por eso es que ves el beading que le llama, o la perla.
Perfecto. Uh-huh. En un coating cerámico son más de 120 grados o hasta 150 grados. Imagínate lo que es, por eso repele tanto.
Por supuesto.
Por eso la diferencia entre una cera y un coating, generalmente cuando... Y te voy a contar acá, déjame que cuente un concepto. Un cliente mío, Joan, un gran cliente mío, me trae una RAM a hacerle detailing. Me acuerdo que le habíamos aplicado un producto de Quillo, no me acuerdo ahora el 901, no me acuerdo ahora exactamente porque no me recuerdo todos los nombres, me habían traído ese producto para probarlo. La verdad es un producto que me gustó mucho. Y como a la semana... El cliente se fue chochísimo, contento. Como a la semana me llama y me dice, che, la camioneta no tiene más protección. Dice, ¿cómo que no tiene protección? No, porque no me quedan las gotitas redonditas en el capó. Entonces le digo, no, eso no va a pasar, le digo. Claro, el cliente iba andando en la camioneta y él quería que le quedaran las gotitas de cuando le aplicás la cera. Entonces le expliqué la diferencia. Ah, me dice, no, soy un... Perdón, ¿no? Soy un boludo. Pero no. Que se quede tranquilo que generalmente va a poder notar esa diferencia.
Buenísimo. ACKRB dice, muchas gracias por la respuesta. Al iniciar se cometen errores porque no se tiene aún el expertise. ¿Cómo fueron lidiando con los errores para que no afectara su reputación?
Uf, qué buena pregunta, ¿no es cierto?
Buena pregunta.
Mirá, te voy a ser sincero, errores uno va cometiendo, más cuando tiene poca experiencia. ¿Qué es la experiencia? No volver a cometer esos errores a lo largo del tiempo. Entonces, si vos me preguntás, ¿pelaste alguna vez un paragolpes, un bumper? Sí, obviamente que pelé. Entonces uno con el tiempo va entendiendo, por ejemplo, con el tema de los plásticos, que los plásticos no disipan la temperatura como lo hace la chapa.
Sí.
Entonces se van a pelar mucho más rápido que la chapa. Entonces, bueno, esas cosas, yo creo que es ser profesional, es saber dónde, hasta acá tengo que llegar, hasta acá llego, más no, porque no te voy a decir que a veces en autos estoy puliendo y digo, uy, estoy al límite de que algo pase. Pero sí. Bueno, uno, yo siempre digo, es preferible tener un poquito de miedo, por así decirlo, que tener un poco más de coraje.
No, totalmente. Nunca puedes nunca puedes pecar de ser demasiado precavido.
Exacto, totalmente. Totalmente. Por más que seas el experto número uno y que hayas pulido 50.000 autos, los autos van cambiando. Los autos son uno, es el auto. Te pueden traer 5 Toyota Corolla y los 5 son diferentes uno del otro. Totalmente. Y eso es lo bueno que tiene esto. Y a mí me pasa que todavía me siguen llamando alumnos y me dicen, che, estoy haciendo este auto, me está volviendo loco. Ah, bueno, hacelo así, así, asá. Porque alguna vez hice uno y lo solucioné de ese lado. Pero no van a ser todos iguales. Uh-huh. Es lo lindo que tiene este oficio.
Sí, es decir, que no es justamente comprar como que una fórmula y esa misma fórmula aplica en el 100% de los casos, de la misma manera en todos los escenarios.
Por eso es muy importante, y lo paso al tema de la corrección, cuando nosotros empezamos empezamos a pulir el auto, de cómo vamos a determinar cuál va a ser mi setup de trabajo. Pad, máquina, compuesto, pulidor. Básico, haciendo un test spot de alguna parte del vehículo y ahí decir, bueno, a ver, si con un polish y un pad de corte medio y una máquina rotativa hice una pasadita y el auto me quedó bien, bueno, es de ahí para abajo lo que yo tengo que hacer. De esta forma, además, nos aseguramos no eliminar laca, clear, al divino botón, digamos, al cohete, preservando esa laca y ganando tiempo, porque a veces los veo a los chicos que hacen. Lo voy a transcribir como ellos lo de paso 1 con cordero, pasos 2 con Un pad de corte alto, de espuma. Paso 3 con corte medio, paso 4. Y hoy el concepto del detailing cambió tanto que con, hoy con 2 pulidores y 2 pads, hiciste todo y el auto te quedó increíble y utilizaste menos tiempo, bajaste los tiempos de trabajo, pero increíblemente. Las máquinas rotorbitales vinieron a nosotros, a los detailers, a hacernos un favor.
Sí.
Y no somos menos profesionales porque usamos una rotorbital. Al contrario. ¿Viste, porque, ¿viste la guerra rotativa, rotorbital? No. O sea, son herramientas que vinieron a facilitarnos el trabajo de nosotros. Y si nosotros como detailers no entendemos eso, dediquémonos a otra cosa.
Sí, y yo de hecho tengo un amigo que dice a la larga, por ejemplo, una rotativa y una rotorbital puede ser como un celular de Nokia de los ladrillos y un smartphone. Los dos te van a servir para hacer la llamada que quieres, pero uno te va a dar más funcionalidades, va a ser más ergonómico, pesa menos, es más fácil llevarlo en el bolsillo. O sea, al final podrías llegar a los dos mismos resultados. El punto es cómo vas a llegar.
Exactamente. Exactamente. Pasa eso, ¿viste? Quiero dejar en claro que también los detailers tenemos un ego muy, muy grande a veces, ¿viste? Decir, no, porque yo uso Rupes. Ah, no, yo uso Flex.
Sí.
No, yo uso Griot. A ver, yo uso la máquina que a mí me gusta y la que hace mejor el trabajo para mí. ¿Viste esas peleas en las redes sociales?
A mí me gusta que este inventor, Ivan Lacroix, dice, en esto el detailing es como las estrellas porno, dice, la gran mayoría en el ego tan grande quiere decir que la tienen más grande, la usan la más pesada,
sí,
claro. Y que duran más en el acto, 114 horas, y mientras más dure, debe ser más gallo. Y
sí.
No necesariamente, ¿no?
Pero hoy por eso digo, los conceptos del detailing cambiaron tanto. Cuando yo empecé, si vos dejabas una rayita en el auto, eras poco profesional.
Sí, un chanta, creo que le dicen en Argentina,
sí,
¿no?
Sí, chanta. Y hoy lo que vos priorizás es tratar de dejar la mayor cantidad de laca posible en el vehículo y tratar de eliminar lo menos posible, porque lo que sacamos no se recupera más. No es que nosotros venimos con un producto y decimos, bueno, le aplicamos esto y te va a durar. No. Tenemos productos que son semipermanentes.
Totalmente. Acá dice un par de comentarios, vamos a ir cerrando ya. Dice Scooby Jim, gracias por tomar el tiempo de enseñarnos. Gracias, Scooby. Big Details dice saludos desde Argentina. Ignacio Juárez, enamorado de la Blend Only One y de la Native de Bonix, dice.
Uf, otro productazo.
Otro productazo. Daniel Martínez dice, Gastón, ¿has tenido alguna mala experiencia con un vehículo de alta gama y un cerámico?
No. Casi siempre la gente que tiene vehículos de alta gama, vamos a hablar autos exóticos, los usa muy poco. Es la realidad. A mí me tocó, como ya saben, cuando viví en Estados Unidos, trabajar en autos, no sé, Pagani, Koenigsegg, Ferrari, el auto que sea. Y por lo general son autos que giran 2 veces o 3 al mes, con toda la furia.
Total.
Entonces generalmente no se da, o aplica mucho PPF en los autos de alta gama. O sea, te piden que le hagas el detailing, que le apliques el cerámico, y después de una semana arriba le aplican el PPF y lo dejan así hasta 5 o 6 años que puede llegar a durar el PPF. Pero no. Generalmente nunca tuve malas experiencias con ningún coating, salvo alguno por ahí de gama no muy buena, que sabiendo que no es de gama buena, le decís al cliente, bueno, mira, este te va a durar un año.
Ya está. Acá viene otra pregunta, dice, déjame ver, Scooby Jam dice, ¿se puede aplicar cera carnauba y luego encima aplicar un cerámico?
No podrías porque no tendría anclaje.
Totalmente.
Vos para aplicar un coating cerámico necesitas tener la superficie totalmente libre de aceites, libre de grasas, y justamente sería todo lo contrario, sería imposible. Sí, lo que podés hacer es al revés. De hecho, si vos aplicás un coating cerámico y después querés aplicar una cera sobre el coating, lo podrías hacer. O sea, no sería lo lógico.
Sí, no sería lógico.
O aplicas una cera, claro.
Pero entre ese razonamiento ilógico, es más lógico hacer esa parte primero que la.
Sí, además tenés que entender hay que entender una cosa. Las ceras de carnaúba tienen solventes. Uh-huh. Entonces, ojo con esa parte. Sí. Hay que entender. Entonces, en un coating cerámico, ¿yo podría aplicar una cera de carnaúba? Sí, y te voy a recomendar que la cera que apliques no sea una cera en pasta, sino que sea una cera en spray, que no tiene solventes. Las ceras en pastas contienen solventes en su composición.
Bueno, ahí está, chicos, un dato importante a tomar en cuenta, porque definitivamente es algo que por lo general uno pues, se le escapa o lo pasa por alto. Elo 25 desde Uruguay dice, ¿qué marcas de productos de pulido utiliza Gastón para trabajar? ¿Cuál utiliza a menudo para corte y cuál para refinar?
Mirá, ahora, en la actualidad, tengo todos los pulidores de Bonix, los nuevos que salieron ahora, que son increíbles. Pero
una pregunta, Gastón, ¿Bonix en dónde lo encuentra? ¿En qué países está?
En Bonix está en Argentina, en Brasil, en Chile, en Ecuador, Colombia.
¿México todavía no tienen presencia o sí?
México, ahí creo que había algunas tratativas.
Okay.
Estamos en Panamá, estamos próximos a estar en República Dominicana, estamos en Ecuador, ya te dije, Colombia sí, estamos en Estados Unidos.
Bueno, y muy pronto algún kit también para Guatemala ahí.
Ahí vamos a tener. Y después, bueno, en Europa está, en Europa estamos, en Portugal, en España, en Bélgica, en Holanda, en Vietnam, en un montón de lados. 30 países importa Bonix hasta el momento.
Buenísimo. Chicos, ya tenemos ahorita 47 personas en vivo y 42 me gustas y todavía no les has dado like, como dicen en México, no seas mamón, dale like, que mira que Gastón está
literalmente
disertando y compartiendo. Vamos a ir cerrando, ya vamos a ir terminando con las últimas preguntas. Dice Rayados 10, muchas gracias por su respuesta hacia mi tema del cerámico. Una última pregunta, ¿el cerámico se puede pulir?
No, porque si vos lo pulís, lo eliminarías. Imagínate que un cerámico, vos aplicás un cerámico, vas a dejar una protección de aproximadamente 800 nanómetros a un micrón, generalmente. Y por lo general, cuando nosotros estamos puliendo, es la cantidad de laca que se elimina entre un micrón y medio, dos, cada vez que vos haces un pulido, o sea que lo eliminarías. Imagínate que un cerámico, básicamente, con un pad de finish, ya lo sacas, ya lo levantas. Antes la gente pensaba que vos tenías que lijarlo. No, yo decía, no, pero pará. No es tan... Sí. Es una protección. No es algo a prueba de balas, ni mucho menos.
Totalmente. Aquí dice una pregunta Matías Quiroga. Si me pueden sacar esta duda de un auto que me trajeron. Es un BMW, un Volkswagen Voyage negro, y tiene óxido en una canaleta que le chorreaba agua. ¿Con un buen pulido vuelve a salir o antes voy a descontaminar? Muchas gracias, Levi y Gastón. Su humildad es espectacular. Bueno, primero, pues, cualquiera de los escenarios, tenés que descontaminar antes de pulir.
Sí, exactamente. Tendríamos que ver qué tipo de óxido.
Habría que ver.
Claro. Si hay óxido, quiere decir que no hay ningún tipo de protección. Uh-huh. O sea, que está la chapa
ya expuesta,
pelada, digamos. Exactamente, por eso se generó óxido.
Buenísimo. Acá hay otra pregunta, dice ACKRB, gracias nuevamente. Importantísimo saber en qué se fija más el cliente. Una más, ¿cómo presupuestar con poca experiencia? Costos aproximados de los productos y tiempo calculado. Imagínate que esa es pregunta casi que de maestría. Esta te la quiero compartir yo, amigo de ACKRB. Definitivamente es un tema muy importante, justamente para los que han llegado a esta parte del video durante más de... Bueno, desde el año pasado, en realidad llevo más de un año trabajando en un nuevo curso de detailing online que voy a sacar para Black Friday y va a tener más de 70 videos y voy tomando la idea de cómo montar un negocio detallado desde cero, desde la idea, desde cómo escoger el nombre, qué aspectos debería llevar un buen nombre, porque viste que la gente a veces, yo fui el primero en su momento, mi negocio se llama Detail Brilliant Start, me llamaban, nadie lo podía pronunciar. Claro. Entonces, aspectos desde cómo buscar el logo, qué aspectos tomar en cuenta, cómo costear tus servicios, tu hora hombre, cómo costear el precio de tus servicios si trabajas a domicilio, cómo costear tus servicios si tienes un local y tienes que pagar renta, cómo costear tus servicios si tienes
Exacto.
un ayudante de empleados. En realidad es algo que definitivamente, ni aunque tuviéramos 3 horas acá, podríamos verlo a profundidad. Y yo eso te recomiendo que entres a eldetailerpro.com, ahí hay un recurso gratuito y si seguís este canal seguramente vas a estar viendo la información de este nuevo taller que creo que va a ser totalmente revolucionario porque imagínate cuánta gente se mete esto del detailing y también olvida pues de un lado la parte, no sé, empresarial y la parte administrativa, que a la larga es el corazón, porque es decir, yo puedo ser el mejor chef, pero si yo no sé administrar el restaurante, voy a quebrar.
Te fundís, sí.
Es lo mismo. Es lo mismo. Gastón,
Totalmente.
yo pues encantado con la entrevista. Seguramente vamos a tener una tercera y ojalá que más episodios.
Ojalá.
La gente sigue acá agradeciendo. Por favor, chicos, si tienen comentarios finales para Gastón, déjenlos aquí. Dice Eric, buenas noches, saludos. Exxon Esquivel dice, un saludo desde Costa Rica, Tonga, grande, él es un grande.
Qué grande, amigo. Abrazo.
Bueno, de mi parte, Gastón, agradecerte por todo lo que nos has compartido. La verdad, es una persona con muchísima experiencia y un corazón y una humildad muchísimo más grande que tu experiencia y tu recorrido y reputación que te antecede. Gracias, qué bueno poder contar con un amigo al virtual, por lo menos hasta allá en Italia. Y de mi parte, sabes que tiene las puertas y esta ventana virtual abierta para el canal. Quiero dejarte el tiempo a ti para que dos cosas. Número uno, recuerdas a la gente dónde te puede encontrar en tus redes y obviamente y hacer alguna referencia que tú quieras acerca de la marca Bonix, que algún producto en particular para la gente que no conozca, quizás, bueno, no conoces la marca Bonix, te aconsejo que empieces con este o este tal producto como un producto entre y las palabras finales que les quieras dar a la gente que se quedó hasta acá.
Gracias, Levi. Me pueden encontrar en Instagram como Gastón Alfonso OK, que es mi Instagram personal. Cualquier duda que tengan, me la pueden hacer por ahí, que siempre me tomo el tiempo de contestar. Con el tema de Bonix, obviamente Bonix, al ser brasilera y al tener su propia producción de ceras de carne uva, porque tienen una plantación de ceras de carne uveiras, de aproximadamente 10.000 hectáreas, es una locura.
Wow.
Todo lo que tenga que ver con las ceras es el top de la marca. La marca ha crecido muchísimo estos últimos años. De hecho, ahora la empresa está haciendo una nueva planta de 4.500 metros cuadrados, aparte de la que tiene de 4.000.
Wow.
Es una empresa que importa a más de 30 países, tiene 300 empleados. Después, hoy o mañana les voy a compartir parte de un video de la producción de Bonix para que vean las máquinas que tienen y demás. Es increíble. Yo visité la fábrica y la verdad me quedé sorprendido. Así que bueno, les recomiendo que empiecen buscando las ceras, la Native de carne uva o la Blend, que es la de carne uva y CO2. Y bueno, y cerrando con la entrevista, agradecerte, Levi, porque la verdad siempre es un placer.
No, el placer
Podría
es mío.
estar horas y
No,
horas
seguro
charlando
que sí.
acá, y a la gente que se conectó y hizo los comentarios, la verdad que también agradecerles. Y nada, un abrazo grande a todos. Buenas noches
Y
donde
buenos
estén.
días
Acá
para
ya
ti.
son buenos días para mí, y nos vemos en la próxima.
Muy bien, así es que amigos, esto fue una vez más un episodio del primer video podcast de Detailing en Español con ustedes, Gastón Alfonso, desde Italia, compartiendo hoy para nosotros. Que pasen todos una feliz noche y si estás escuchando esto en Spotify, subí tus historias.